En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Santo Tomás de Aquino va a estudiar las virtudes, hace una primera clasificación. Hay virtudes teologales y virtudes humanas, llamadas también virtudes cardinales. El nombre más común en teología es ese, virtudes cardinales. Las virtudes teologales son la fe, la esperanza y el amor. Estas tres virtudes dependen de la revelación y dependen del don del Espíritu Santo. Es decir, que no se puede tener plenitud de fe sin la revelación. No se puede tener verdadera esperanza sin la revelación. Y no se puede conocer la profundidad del amor sin la revelación. Y la revelación tiene su culminación en Jesucristo. Él es el punto focal de toda la Escritura, y en Cristo concurren todas las líneas, todas las historias, toda la esperanza, toda la búsqueda que hay en la Biblia. Entonces, esas son las tres teologales. Pero luego están las cuatro virtudes cardinales o virtudes humanas. Esas cuatro virtudes no necesariamente se dan en relación con la revelación. ¿Qué queremos decir con esto? Que hay cosas que han sido bienes buscados por todas las culturas, por todos los pueblos, por eso se les llama virtudes humanas, porque son como características del ser humano en cuanto ser humano. Yo creo que un caso típico es la justicia. Aunque un pueblo no haya tenido ni la más remota idea sobre Jesucristo, lo más probable es que tenga un alto concepto de la justicia. Sencillamente, una cultura no puede sobrevivir si, por ejemplo, dice, ¿qué cosa tan buena es robar? Si en un pueblo llegara a convertirse como en mandato o en consigna que es muy bueno robar, pues ese pueblo no tendría supervivencia seguramente, porque esto pues ocasiona continua rapacidad y conflictos. Lo mismo va a ser muy extraño que haya un pueblo donde se diga que emborracharse y volverse a emborrachar y vivir borracho, eso es el mejor modo de vivir. Aunque eso suceda en algunas partes, aunque eso suceda en algunos pueblos, llegar a decir que eso es lo bueno, pues no, eso no lo dirán. Entonces, hay una serie de virtudes como la honradez, la sobriedad, la perseverancia, la sinceridad. Estas virtudes son reconocidas como cosas buenas en todas las culturas, o prácticamente en todas las culturas, en todos los pueblos. Por eso se llaman virtudes humanas. Pero las virtudes humanas son muchísimas. Por ejemplo, uno podría decir que la puntualidad es una virtud humana. Uno puede decir que la discreción en las palabras, ser discreto en las palabras, es una virtud humana. Uno podría decir que el aseo, cuidar del propio aseo y del lugar donde uno vive, es una virtud humana. Pero ya rápidamente se da uno cuenta que el número de virtudes va a ser bastante grande, porque hay muchas cosas que pueden ser buenas. Y va a ser muy extraño que encontremos alguna cultura que diga nada mejor que andar puercos y sucios todos. Eso no lo va a decir ningún pueblo. Aunque es posible que haya pueblos que tienen distintos criterios de higiene en comparación con lo que es usual entre nosotros, va a ser muy extraño que haya un pueblo que diga que la suciedad es algo bueno. ¿Qué hacer con esa lista tan grande de virtudes humanas que uno no sabe ni cuántas pueden ser. Hay gente que habla de 200, de 300 virtudes, que serían virtudes, eso, virtudes humanas. Pues ahí viene la historia del otro nombre que tienen estas virtudes. Se les llama virtudes cardinales. La palabra cardinal viene del latín cardo. Y cardo es el nombre, entre otras cosas, es el nombre que tenían los quicios de las puertas antiguas. Antes de que existiera el sistema de bisagras que nosotros conocemos, las puertas antiguas, antiguas, tenían quicios. Y de ahí viene la expresión, me saca de quicio. Sacar a alguien de quicio quiere decir que no puedo funcionar bien, me descoloca, me descuadra, me desarma. En fin, ¿qué es un quicio? Pues piensa esto, que en el marco de la puerta hay un saliente en forma como de punta o de puntilla y otro saliente, un par de salientes que quedan unidos al marco pero separados de él. Adosados al marco, creo que sería la mejor expresión. Y luego la puerta tiene como unas capas o como unas copas que entran dentro de esos quicios. Entonces, de esa manera, la puerta se sostiene y puede a la vez girar. Ese era como un sistema primitivo, conocido por la gente antigua, por allá de época de los romanos, y ese es el cardo, ese es el quicio. Entonces, uno ve que un cardo es algo así como el eje en torno al cual gira la puerta. Las virtudes cardinales, entonces, ¿cuáles son? Son aquellas virtudes principales que sirven de eje a muchas otras virtudes humanas. Las virtudes cardinales son cuatro, de acuerdo con una tradición que se remonta a muchos siglos. En el libro de la sabiduría, que fue escrito en el año 50, hacia el año 50 antes de Cristo, ya se mencionan las cuatro virtudes cardinales por su nombre. Lo más probable es que esa lista de esas cuatro virtudes venga incluso de tiempos de Platón. ¿Cuáles son las cuatro virtudes cardinales? Pues son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Esas no son todas las virtudes humanas. Ya dijimos que virtudes humanas son muchísimas, cientos de ellas hay. Pero esas cientos de virtudes se pueden organizar porque se ve que algunas pertenecen como a la justicia, otras a la prudencia, otras a la templanza, otras a la fortaleza. Entonces, pues de ese modo se estudian las virtudes, por ejemplo, en la Suma Teológica. Para quien esté interesado en verlo en la Suma Teológica, los tratados de cada virtud están en una parte de la Suma que se llama la Secunda Secunde, es decir, la segunda parte de la segunda parte. Eso es lo que quiere decir Secunda Secunde. La Suma Teológica tiene tres partes, primera, segunda y tercera se llaman, pero la segunda es tan extensa que el mismo Tomás la ha dividido en dos. Entonces, la segunda parte se divide en dos. Una se llama la primera parte de la segunda parte. Y la otra se llama la segunda parte de la segunda parte. Y de ese modo la segunda parte ha quedado dividida. En latín eso se dice de un modo más cómodo. Prima secunde, que quiere decir prima pars secunde partis. Es decir, la primera parte de la segunda parte. Y luego viene la secunda secunde, es decir, la secunda pars secunde partis, la segunda parte de la segunda parte. Bueno, entonces ya sabemos en dónde se estudian las virtudes en Santo Tomás, en la secunda secunde. Es algo interesante, es algo necesario, saludable. De hecho, en el Catecismo de la Iglesia Católica se sigue más o menos la misma distribución. Y vuelven a aparecer virtudes teologales y virtudes humanas, donde se ve que ese criterio que siguió Santo Tomás es un criterio que sigue utilizándose en buena parte del pensamiento católico. Bueno, con toda esta introducción, ¿a dónde vamos? Pues vamos a hacer un pequeño contraste entre estas dos virtudes para ver la raíz de algunas de las distracciones de las que venimos hablando. Entre las virtudes teologales y las virtudes, vamos a llamarlas aquí cardinales, hay bastante diferencia. Por ejemplo, vimos que la plenitud de las virtudes teologales no puede darse sin el auxilio del Espíritu Santo y sin la revelación cristiana que tiene pues su culminación en Jesucristo. Puede darse de un modo implícito la fe, por ejemplo. Un pagano puede tener una cierta idea de que hay como un Dios único. Fíjate que entre los egipcios hubo uno que llegó a esa conclusión. Él decía que había un solo Dios. Identificó ese único Dios con el sol y quiso eliminar todo el panteón de divinidades egipcias y quedarse únicamente con un solo Dios. Esa fue como una intuición que él tuvo. Por supuesto, se equivocó al identificar ese único Dios con el sol. Pero es posible para la mente humana, es posible tener esa clase de intuiciones. Los incas tenían algo parecido. También ellos pensaban que había un único Dios y que el Inca, que era pues el rey allá de su pueblo, el Inca era el hijo de ese único Dios. Es decir, hay como una intuición, hay como una cierta luz. También en la Biblia encontramos una serie de personas como Cornelio, que se menciona en el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, o como Lidia, una mujer que apareció hace poco en la lectura también de los Hechos, en el capítulo 16. Estos eran lo que la Biblia llama temerosos de Dios. Y los temerosos de Dios eran personas que no habían entrado formal y oficialmente en el judaísmo, pero eran personas que ya tenían una gran proximidad con la revelación judía. Muchos de ellos leían incluso las escrituras judías. Otro caso famoso es el eunuco aquel que fue bautizado por Felipe. Ese eunuco era funcionario de la reina de Etiopía. El eunuco de esa historia, lo mismo que Cornelio, lo mismo que Lidia, eran lo que la Biblia llama temerosos de Dios. Los temerosos de Dios no eran judíos, pero ya tenían como una cierta concepción, ya tenían como una cierta idea de que sí es verdad que hay un solo Dios. Entonces fíjate que se puede dar un atisbo de fe, un principio de fe en algunas personas, aunque no tengan la plenitud de la revelación. Pero llegar a la plenitud de la fe no se puede sin la plenitud de la revelación. Entonces la principal diferencia entre virtudes teologales y virtudes cardinales es que las virtudes teologales dependen de la revelación para crecer, para desarrollarse plenamente. Y las virtudes teologales dependen de la acción del Espíritu Santo. Por ejemplo, la caridad. Llegar a tener genuina caridad, que es ante todo amor a Dios, a Dios. La caridad, el primer sentido de la caridad, no es el amor horizontal, sino el amor vertical. Es el amor a Dios, ese es el primer sentido de la caridad. Entonces, si una persona busca esa plenitud de caridad, necesita del Espíritu Santo, indudablemente, para amar a Dios sobre todas las cosas, para preferir a Dios y para posponerse en el servicio a los hermanos, se necesita de la acción del Espíritu Santo. Eso no quiere decir que falte heroísmo en algunos que no conocen a Dios o que no han recibido, por lo menos que nosotros sepamos, esa acción del Espíritu. Pero esas personas seguramente tienen una motivación que es diferente. Vamos a mencionar el caso de este famoso esclavo llamado Espartaco. Espartaco fue un esclavo que lideró una rebelión de otros esclavos, cientos, miles de ellos, contra el Imperio Romano. Se oponía a este hombre, se oponía al maltrato evidente y a la injusticia constante que se cometía contra ellos, contra los esclavos. Entonces Espartaco declara la guerra al imperio y bueno, no vamos a decir que logró desestabilizar al Imperio Romano, pero sí dejó una huella, y una huella bastante profunda. Espartaco murió lo mismo que Cristo, murió crucificado. Y pues obviamente se trata de una muerte horrorosa, quizás no en las mismas condiciones que nuestro Señor, pero una muerte en todo caso espantosa. Y Espartaco no se amilanó sabiendo que corría el riesgo de ser crucificado, y Espartaco no renegó de sus ideales ni siquiera cuando fue crucificado. En ese sentido también sigue el paralelo entre Espartaco y Cristo. Espartaco pues muere finalmente en la cruz, Cristo muere también en la cruz. Pero si uno se pone a pensar, el principal motivo de la muerte de Cristo en la cruz es el amor y obediencia al Padre Celestial. Es decir, que Cristo muere en la cruz ante todo como un homenaje de amor obediente a Papá Dios. Y esto ya no está presente en Espartaco. Hay mucha gente que ha muerto y que ha muerto de una manera incluso muy dolorosa. En los procesos de independencia de nuestros países, pues hubo muertos, como los hay en todas las guerras, y entonces nosotros, por ejemplo, recordamos en Colombia a Antonio Ricaurte, uno de los próceres de nuestra independencia. Sucede que los realistas, esto está bueno para predicarlo en España, sucede que los realistas iban a hacerse con un polvorín inmenso que les hubiera dado recursos ingentes en la lucha contra las fuerzas de los rebeldes, de los independentistas. Y cuando Ricaurte se da cuenta que vienen estos soldados del Imperio Español y que van a tomar posesión de ese polvorín, pues él deja que entren, pero hace un poco lo mismo que Sansón o lo que hacen estos otros que se ponen un chaleco con bombas. Pues Ricaurte, cuando ya ha logrado que entren algunos, no va a entregar toda esa pólvora en manos de las fuerzas enemigas y entonces pues se suicida, hace explotar ese polvorín matando unos cuantos de los realistas, pero sobre todo desapareciendo ese recurso. Ese acto puede parecer heroico, pero el motivo, la razón por la que este hombre está haciendo ese sacrificio es porque está convencido de algo que es la independencia política, en este caso, de lo que era la Nueva Granada. No es por amor al Padre Celestial. Todo esto es para decir que para vivir en plenitud, para practicar y vivir en plenitud las virtudes teologales, no hay otra posibilidad, sino el conocimiento de la revelación cristiana y la plenitud, la donación del Espíritu Santo. Esto trae una consecuencia que es la que en el fondo me interesa en este momento. Y es que entre las virtudes teologales y las virtudes cardinales existe también esta diferencia. Y es que las virtudes teologales no tienen término medio, mientras que las virtudes cardinales sí. La frase famosa de Aristóteles, que la virtud está en el medio, esa frase se aplica únicamente para las virtudes cardinales. Es decir, cuando se habla de la fe, la perfección de la fe no está en el medio, no está en creer un poco sí y otro poco no. La perfección de la fe es creerle todo a Dios, creer con todas las fuerzas de nuestro corazón. Esa es la perfección de la fe. La perfección de la esperanza no es tener un poco de confianza en que Dios quizás algunas veces sí y otras no me va a ayudar. No, la esperanza es total. La esperanza tiene que ser absoluta, la esperanza no tiene término medio, es extrema. Y lo mismo el amor. La perfección del amor no es amar a Dios unos días sí y otros días no. La perfección del amor es, como dice la misma Escritura, con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda el alma, cuando entres y cuando salgas, de día y de noche, siempre. Entonces las virtudes teologales no tienen término medio. Las virtudes teologales son extremas. Hay que creer con todo el corazón, hay que esperarlo todo de Dios y hay que amar con todo nuestro ser. En cambio, las virtudes cardinales y en general las virtudes humanas todas, sí tienen término medio. Ya se ve sobre todo con la prudencia. ¿En qué consiste la prudencia? Pues en eso, en buscar el término medio. ¿Qué tengo que hacer? ¿Hablar y hablar o callarme? ¿Vivo siempre callado o vivo siempre hablando? No, ninguna de las dos cosas, término medio. Hay que hablar cuando hay que hablar y hay que callar cuando hay que callar. ¿Qué hay que hacer? ¿La glotonería y la gula o la anorexia? Ninguna de las dos. No se puede caer en la gula, tampoco se debe caer en la anorexia. Hay que comer lo suficiente, cuidar la salud, el término medio. Que no se te vaya mucho porque entonces caíste en la glotonería. Que no sea demasiado poco porque entonces tu salud se destruye. Término medio. Lo mismo hay que aplicar al descanso, hay que aplicarlo a los amigos. Lo mismo hay que aplicar en prácticamente todas las actividades que tienen que ver con nuestra vida humana. Entonces, fíjate ese contraste tan interesante entre las virtudes teologales y las virtudes humanas. Las virtudes teologales no tienen término medio. Hay que amar sin medida, amar a Dios con locura. Hay que amarlo hasta el fondo, hasta morir. Lo mismo, esperar todo de Él. Lo mismo, creer con intensidad, con un corazón indiviso. Esa es la manera de creer. Pero luego, en el momento en que ya entran las virtudes humanas, entonces ya es diferente. A ver, ¿cómo tengo que ser? ¿Demasiado afectuoso? No. Eso no corresponde. Ni para el casado, ni para el soltero, ni para el religioso, ni para nadie. Una persona que quisiera ser demasiado afectuoso con todo el mundo y solo abracitos y besitos todo el rato, no, eso no puede ser. Pero también hay otras personas que se van al otro extremo. Entonces no expresan ni calidez, ni alegría, ni cariño, ni elogio, ni nada. Son absolutamente fríos, son como de bronce o de piedra. ¿Eso tiene gracia? ¿Eso hace bien? Pues no. No le hace bien ni a la persona que intenta ser así, ni le hace bien a las personas que están con él o con ella. Entonces, fíjate, en la afectividad, otra vez, término medio. Y así para todas las cosas. Trabajar. Hay gente que trabaja y trabaja. Ese era el lema que tenía el presidente colombiano anterior, Álvaro Uribe. Trabajar, trabajar y trabajar. Entonces, desde las 4:30 de la mañana hasta las 11 de la noche, el trabajo, la actividad, pues parece que es excesivo, que eso lleva a la enfermedad, lleva a la neurosis, lleva a una cantidad de problemas. Entonces, mejor utilizo el decálogo del perezoso. ¿Qué dice el decálogo del perezoso? Entre otras cosas dice, si llegas a sentir ganas de trabajar, échate hasta que se te pasen. Si ves a alguien descansando, ayúdale. Entonces, con el decálogo del perezoso, tampoco se va muy lejos. Activismo total, no, porque te enfermas y te neurotizas y pierdes incluso eficiencia en lo que haces. Pereza total, tampoco. Entonces, todas las virtudes humanas, prácticamente todas, tienen que ver con el medio. Encontrar el justo medio. Y de aquí viene una consecuencia interesante, que en el fondo es el propósito por el que hemos desarrollado este tema en este momento. Y esa consecuencia es que, bueno, si finalmente las virtudes humanas dependen del justo medio, quiere decir que en las virtudes humanas es donde nacen las tensiones. Ahora vamos a enlazar este tema que tenemos hoy, ahora, con el tema que tuvimos anteriormente. Anteriormente estábamos hablando de las distracciones y relacionamos la distracción con dos cosas, con las atracciones y con las tensiones. Con respecto a las atracciones, dijimos que el gran remedio es encontrar una atracción, una sola, que le dé unidad a toda nuestra vida en Jesucristo. Es decir, si somos atraídos por Jesucristo con fuerza, con intensidad, entonces, pues ahí somos salvados de la dispersión de atracciones. Pero dijimos que las distracciones se relacionan no solo con las atracciones, sino con las tensiones. Entonces, por eso necesitamos hablar de las tensiones. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Porque las tensiones tienen que ver fundamentalmente con las virtudes humanas. Fíjate eso tan interesante. Es un dato de psicología tomista. Uno no tiene tensiones por la caridad. Al contrario, la caridad, en la medida en que unifica todo tu ser afectivo y espiritual hacia Dios, resuelve tensiones. No las crea, las resuelve. Uno no tiene tensiones por la fe. Al contrario, la fe da solidez, la fe da firmeza. Uno no tiene tensiones por la esperanza. La esperanza da respaldo. La esperanza da capacidad de lucha. Las tensiones no vienen de las virtudes teologales. Las tensiones pertenecen más bien a esa área que es la misma área en donde se estudian las virtudes cardinales. Esto quiere decir que para aprender a resolver nuestras tensiones de manera que no suframos tantas distracciones, necesitamos tomar las virtudes humanas. Un par de ejemplos van a mostrar cómo es de cierto esto. Miremos el caso de la prudencia. La prudencia suele definirse de la siguiente manera: es la recta razón sobre lo que hay que hacer. En latín es todavía más compacto: recta, ratio, agibilium. El pensamiento correcto sobre lo que hay que hacer. Esa es la prudencia. En ese hacer se entiende el pensar, el decir, el actuar y el dejar de actuar. Todo eso entra en el ámbito de la prudencia. Fíjate que buscar lo que es correcto y qué es lo que hay que hacer lo puede poner a uno bastante tenso. ¿Qué tengo que hacer aquí? Y ahí vienen las tensiones, ahí empiezan las tensiones. A ver, ¿qué hago aquí? ¿Digo o no digo? ¿Me callo o hablo? ¿Hago o no hago? Ahí pueden venir las tensiones, precisamente porque cuando uno se va acercando o está intentando encontrar el justo medio, es porque hay una fuerza hacia un lado y una fuerza hacia el otro lado, y a veces hay más de una fuerza, más de dos y tres fuerzas que están en conflicto. Entonces, ¿qué hago aquí? ¿Cómo tengo que obrar? A ver, ¿qué tengo que hacer en este caso? Eso produce tensión, ahí se ve. Las virtudes cardinales son cuatro: prudencia, justicia. La justicia produce muchas tensiones, no solamente cuando hay que decidir sobre un determinado caso. Aquí, ¿quién tendrá la razón? ¿Será que estoy condenando a un inocente? Puede preguntarse un juez. ¿Estoy condenando a un inocente o estoy salvando a un culpable? Y cualquiera de las dos cosas sería gravísima. Entonces, hay que estar muy atento a ver qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que voy a hacer. Pero además de ese sentido específico de la justicia relacionado con los jueces, todos tenemos tensiones también por situaciones de justicia. Por ejemplo, uno puede sentir que la vida ha sido injusta con uno. Y esto ocasiona una cantidad de problemas. Es ahí, sobre todo, donde viene la parte humana en la vida laboral y en la vida religiosa. Ahí. Por ejemplo, hay personas que han tenido graves problemas, graves conflictos de autoridad en su niñez. Entonces, mira el problema tan complicado. Porque la persona que ha tenido un problema, por ejemplo, con su papá, y entonces desarrolla un sentimiento de rebeldía, pero esa rebeldía llega a volverse como una segunda naturaleza en la persona. Esa rebeldía llega a volverse como algo que anda con ella, que está con ella, que vive con ella. El día de mañana ese hombre entra a una comunidad religiosa, va a tener un prior, va a tener un maestro, va a tener un obispo, va a tener una cantidad de gente que de alguna manera tiene que asumir rol parecido al que tenía el papá. Y muy fácilmente, porque así es la mente humana, empieza a asociar todo aquel que tenga autoridad con el papá. Y esa clase de asociaciones se hacen incluso inconscientemente. Entonces aquel que ha tenido serios, pero serios problemas de autoridad con el papá, porque siente que el papá fue un injusto, carga con esa tensión. Y esa tensión está lista a dispararse en cualquier momento que alguien asuma el papel que tenía el papá. Fíjate, esas son tensiones. Tensiones que uno tiene. Y esas tensiones, pues nadie las lleva como un letrero, ¿cierto? Si cuando alguien entra al convento llevara un letrero, ¿cierto? Que dijera, yo tuve problemas con mi papá, no entendí esto, siento que hubo injusticias, vengo resentido por esto, además no creo en esto otro, y digo mentiras por esto, pues sería muy fácil la formación, ¿cierto? La formación sería una cosa muy sencilla. Pues vamos a trabajar, ya te has dado cuenta, todo eso que está pendiente, vamos a trabajar en eso. Pero sucede que muchas veces la misma gente, nosotros mismos, no nos conocemos. Uno no se da cuenta lo templado que está hasta que lo pulsan. Ahí es donde uno se da cuenta la tensión que lleva por dentro. Yo he tenido esa experiencia, como algo toco guitarra. Entonces a ti te pasan una guitarra y tú ves las cuerdas que forman líneas rectas, ¿no? Porque cuando la cuerda tiene una forma ondulada, pues es muy fácil saber que está destemplada. Ahí no hay nada que averiguar. Pero cuando las cuerdas forman líneas rectas, ahora tú no sabes si la guitarra está por debajo o por encima de la tensión que debía tener cada cuerda. La única manera es pulsarla. Y cuando tú pulsas la cuerda, sale la nota. Entonces lo que debía ser un mi, quizás suena como un sol, o quizás suena como un fa, o quizás suena como un si, o quizás se totea. Y entonces cuando eso se totea o revienta con estrépito, pues ahí se ve que estaba bastante templado. Lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros no nos conocemos. Únicamente al contacto con otras personas que son los encargados de pulsar las cuerdas, ahí es donde uno se da cuenta de las cosas. En el encuentro con otras personas, uno se empieza a dar cuenta, oye, parece que yo soy mucho menos tolerante de lo que yo creía. Porque las virtudes solo se descubren en la prueba. Eso también le dijo Papá Dios a nuestra amiga y doctora de la iglesia, Santa Catalina de Siena. Las virtudes se conocen en la prueba. Es en la prueba donde uno descubre. Yo, por ejemplo, he podido demostrar a saciedad que soy la persona más paciente del mundo. Yo tengo conciencia de eso. Yo soy el más paciente de todo el mundo. Mientras no me molesten. Ya en el momento en el que alguien me molesta, ya puedo cambiar. Pero mientras nadie me molesta, yo soy la persona más paciente del mundo. Yo soy tolerante con toda la gente con la que no tengo que vivir. Tengo una capacidad de tolerancia infinita. Con toda esa gente con la que no voy a vivir, yo soy muy tolerante. El problema no es ser tolerante con los que no vivo. El problema es aprender a ser tolerante con los que vivo. Porque esos son los que pulsan la cuerda. Esos son los que le hacen sentir a uno, ¿no? Entonces uno dice, no, yo soy muy humilde. Uno es humilde hasta que le toca al lado a algún orgulloso. Entonces ahí uno descubre que también tiene orgullo. Uno es honrado hasta que le toca trabajar con un tramposo. Y el tramposo empieza a ascender y ascender y ascender. Porque todo tramposo le funciona su trampa por lo menos un tiempo. Entonces ahí es donde se sabe si soy honrado. Si estoy siendo honrado y veo que la trampa le funciona a otro y va subiendo y subiendo y yo sigo aquí estancado en mi mismo puesto sin posibilidad de ascenso ni mejor sueldo y el otro va que sube y sube y sube y yo sigo aquí porque la honradez, la bendita honradez me tiene aquí. Ahí es donde se sabe si soy o no soy honrado. Entonces fíjate que la justicia, el tema de la justicia es serio. Uno carga muchas injusticias y uno no conoce esto, uno no lo sabe. Uno no lo sabe. Cuando yo estaba de prior, que fui un tiempo prior del santuario nuestro, prior del convento, pero a ese cargo va unido el ser rector del Santuario Mariano Nacional. Allá en Colombia, ese santuario es el santuario de Chiquinquirá. Entonces yo fui prior de ese convento. Siendo prior de ese convento, en una población relativamente pequeña, Chiquinquirá tendrá 50.000 habitantes, pues fue para mí un experimento, perdón que utilice esa palabra tan extraña, fue un experimento muy curioso, porque ahí tuve que aprender muchas cosas. Yo ya había sido superior antes, pero superior de una pequeña casa. Ahora, en cambio, pues estaba en uno de los conventos más grandes de nuestra provincia. Aparte de lo que pude aprender sobre el trato con los frailes, que es una cosa que uno nunca termina de aprender, a tratar frailes, aparte de eso, también estaba el tema de la ciudad y de la cultura de la ciudad. 50.000 personas no es algo demasiado grande, tampoco es demasiado pequeño, pero no es demasiado grande. Entonces tú puedes detectar ciertas tendencias y empiezas a detectar, por ejemplo, que hay problemas ancestrales. Uno de mis proyectos para este año, pero Dios me llevó por otro lado porque entonces el capítulo provincial me nombró regente de estudios, tuve que dejar el santuario, tuve que dejar el priorato y entonces, bueno, ya cambió mi vida. Pero mi proyecto, uno de mis proyectos para este año allá en Chiquinquirá, era haber iniciado una serie de reflexiones que yo le iba a llamar ancestros. Porque resulta que hay problemas ancestrales. Problemas que vienen incluso de generaciones y generaciones y uno no se da cuenta de eso. Uno no se da cuenta. Y por eso uno empieza a detectar que hay unos países o culturas que son de una manera y otros países o culturas son de otra manera. Y pueden ser vecinos, como pasa con Francia y España, pero son muy diferentes. Resulta que ante la diversidad religiosa, Francia tomó unas opciones, España tomó otras opciones. Esta tierra en la que estamos, esta pues fue una tierra llena de conflictos, una tierra que se humedeció con sangre humana muchas veces, moros, o digamos mejor musulmanes, persiguiendo a judíos. En el siglo XI, por ejemplo, te encuentras una gran persecución contra los judíos que ocasionó la salida de un cordobés, precisamente, uno de Córdoba, Moisés Maimónides, judío cordobés. Pues el hombre tuvo que salir en volandas, tuvo que salir de carreras por persecución musulmana. Se fue para allá, para una colonia al norte de Egipto. Pero también te encuentras ataques de los musulmanes hacia los cristianos y te encuentras cristianos defendiendo su tierra y atacando musulmanes. Bueno, todas esas luchas, todas esas peleas y la mentalidad que eso configura, ¿eso queda simplemente en el pasado? Pues no, algo queda. Ese algo no es que nos llegue a nosotros exactamente por vía genética. No es que si nosotros tomáramos a un niño recién nacido en Córdoba y le analizamos el ADN, va a ser diferente del ADN de un niño nacido en Oslo, allá en Noruega. No, seguramente es el mismo ADN. Pero hay una serie. Hay una serie de estructuras mentales, hay una serie de estructuras de lenguaje y hay una serie de estructuras sociales que van infundiendo una mentalidad. Y sin darnos cuenta hay cosas que van pasando de padres a hijos. Es una cosa impresionante. Entonces uno ve, por ejemplo, cómo desde muy pequeños los niños en Irlanda o en Inglaterra son educados de un modo muy diferente. Voy a dar un ejemplo que me parece bien interesante. Sucede que durante mis años de estadía en Irlanda, pues gracias a Dios pude hacer algunos amigos. Una de mis amistades es una señorita mexicana que trabaja ya en esto de cuidar niños, lo que en inglés llaman babysitting, cuidar niños como nodriza, cosa de esta. Bueno, ella estaba cuidando, o sigue en ese trabajo, Y este año le sucedió una cosa que me parece que nos ayuda a entender muy bien ese tema ancestral. Los dueños de casa, papá y mamá, querían tener un fin de semana de descanso. Entonces le pidieron a ella, la nodriza, que se quedara con los niños. Los niños son tres. Un varoncito, que tiene como unos 5 años, creo yo, y unas gemelas que tienen como 2 años. O sea que siempre es bastante trabajo con todos esos pequeños. Él, que tendrá 5 años o 6, no sé, una cosa parecida, y las otras chiquitas que tienen 2 o 3 años. Entonces, esta chica, pues, como parte de su trabajo, seguramente le dan un dinero adicional, se quedó con esos bebés. Bueno, ya no tan bebé el mayor. Y ese mayor, ese niño que está sobre sus 5 o 6 años, cuando ya pasó el viernes y pasó el sábado y pasó el domingo, creo que volvían el lunes los dueños de casa, cuando ya llegaba el domingo y nada que aparecían los papás, el niño le dijo en tono lastimero a esta nodriza, le dijo: extraño muchísimo a mi mamá. I miss mom so much. Extraño muchísimo a mi mamá. Tenía pues los cuidados de esta joven, pero la mamá es la mamá. Entonces el niño le dice eso. Y esta mujer, que tiene buen corazón, esta muchacha pues se conmovió. Por supuesto, ella estaba tratando de hacer las cosas lo mejor posible, pero ella entiende el sentimiento de este niño, que extraña a la mamá. El niño extraña a la mamá. Las otras seguramente también, pero están muy pequeñas para hablar y no lo saben decir o lo que sea. Bueno, cuando llegan finalmente los dueños de casa, y aquí viene la parte interesante de la historia, llegan finalmente papá y mamá, y entonces esta muchacha le comenta a la mamá lo que el niño ha dicho. Y le dice, vamos a suponer que el niño se llame Ernesto, o como se llame, que yo tampoco sé cómo se llama. Y le dice, pues el niño Ernesto, nada más ayer por la noche estaba diciendo que te extrañaba muchísimo, le dice a la mamá. Y entonces responde la mamá: bueno, quiere decir que así se van acostumbrando para cuando yo no esté. Mira qué reacción tan extraña para nuestra mente latina, y me imagino que aquí en España también puede sonar un poco raro ese modo de reaccionar. La reacción de la mamá no fue como hubiera reaccionado mucha madre colombiana: abrazar al niño, darle un beso, decirle, no, mi amor, yo estoy siempre contigo. No, la mamá no soltó lo que traía en la mano. Simplemente dijo, bueno, ya el niño se irá acostumbrando, así se va acostumbrando a que la mamá no está todo el tiempo. A uno le parece eso como una mamá de hielo. Uno dice, pero esta mujer, seguro que si estas palabras, esta predicación se tradujera al inglés y la escucharan los irlandeses, dirían, pero ¿qué tiene de raro? Y es que efectivamente dentro de las culturas pues enseñan a las personas de distinto modo. Por ejemplo, algo que me llamaba mucho la atención en Irlanda es que esos niños y niñas, los bebés, casi no son tocados por los papás ni las mamás. No solo no los tocan para castigarlos, que bueno, está bien que se eviten castigos, es que tampoco los tocan ni para abrazarlos, ni para acariciarlos, ni para nada. El contacto físico es mínimo. Y si el niño está muy problemático, lo que hará una mamá irlandesa, la gran mayoría de ellas, por lo menos en estos tiempos, es hablarle, aunque el niño tenga 3 años y no entienda todo, hablarle y hablarle y hablarle, hasta que el niño entienda con palabras que no tiene sentido portarse como un grosero. Son modos muy diversos de obrar. En nosotros, en nuestros países, por lo menos en el mío, las cosas son muy distintas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un niño de estos crece también de un modo distinto. Ese niño irlandés o ese niño inglés, ese niño que ha tenido que aprender duras lecciones, porque así es la crianza de ellos, a base de duras lecciones, y las lecciones son duras porque tiene que aprender que la mamá no está todo el tiempo. Tiene que aprender. Ese niño obviamente, desarrolla con su madre una relación muy diferente a la relación de un niño ecuatoriano, que yo los he visto cómo son esas mamás con los niños ecuatorianos, o las mamás bolivianas. Perú conozco un poco menos, he estado solo un par de veces en Perú, pero sí he estado varias veces en Bolivia, en Ecuador, y sobre todo me llama la atención, ya somos afectuosos a los colombianos, pero es que, vaya, esas mamás bolivianas, es que parece que no sueltan al niño, y además, en algunas partes, las indígenas tienen ese sistema de envolverse como en una manta y el niño queda pegado a la piel de la mamá. Entonces, el niño siente el calor de la mamá, la voz de la mamá, el aroma de la mamá, 19 de las horas del día. Es decir, prácticamente cuando ya está muy dormidito, lo deja ahí en la cuna. Y de resto, el niño sigue enchufado a la mamá, oyendo la mamá, sintiendo la mamá, oliendo la mamá para arriba, la mamá para abajo. Luego, ¿quién se extraña que ese niño esté apegado a la mamá? Es que no ha soltado a la mamá. Mientras tanto, la irlandesa, lo primero que pide como regalo cuando sabe que está embarazada es un maravilloso carrito. Un carrito de esos y a no tocar el niño. No, el niño no se toca, ni para castigarlo ni para nada. De vez en cuando, pues sí, una caricia aquí, una cosa. Pero el contacto físico es mínimo. Tienen que salir dos seres humanos muy diferentes. Entonces el niño inglés, el niño irlandés, es un niño supremamente independiente. Es un niño que a sus 14, a sus 15 años, tiene una conciencia muy viva de que su vida es su vida. Sus decisiones son sus decisiones, para bien o para mal. Su orientación sexual es su orientación sexual. Que mi papá se escandaliza que yo soy homosexual. Problema de él. Problema de él. Soy gay, estoy feliz de ser gay, estoy buscando mi pareja, será mi modo de vivir en el mundo, viviré gay, no me reproduciré, moriré gay y seré feliz, seré un gay feliz, que para eso la palabra gay quiere decir eso también. Gay quiere decir eso, como feliz, ¿no? Ese es problema de mi papá. Que mi papá no acepte que yo soy gay, problema de él. Que mi mamá está decepcionada. Mi mamá ha vivido decepcionada desde antes de nacer. Esa es una respuesta de un inglés. Entonces el novio de una amiga mía, este novio era inglés, entonces él tuvo serios problemas con la mamá. Pero serios problemas es que la mamá lo aborrecía y él otro tanto. Es decir, una cosa, pero una cosa descomunal, de no tener nunca una palabra cariñosa, nada. Finalmente murió la mamá, el entierro de la mamá se maneja por teléfono. Se hace esto, 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 otro, tal. Por favor, eso, debítelo de mi cuenta número tal. Solucionado el entierro de la mamá. No se merece más. Esa mujer no se merece más. Nunca me dio nada, nunca le pedí nada. Allá ella, aquí yo. Queda uno así como de una pieza. Uno dice, pero ¿cómo se puede vivir así? Pues así viven y ahí siguen y así hacen sus empresas y así funcionan. Cuando uno se pone a mirar la historia de los ingleses, descubre muchas cosas. Porque la historia ancestral, va contando cosas, va contando miedos. Por ejemplo, en el siglo XI hubo una famosa batalla en la cual los ingleses sacaron a los normandos y lograron su independencia. Desde el siglo XI, es decir, desde hace 1000 años, Inglaterra, el suelo inglés, jamás ha estado bajo dominio de nadie. De nadie. Eso es nuestro. La historia nuestra es muy diferente. Si yo me voy a Colombia, si yo me voy a Perú, si yo me voy a México, si yo me voy a Panamá, la historia es diferente. Estos llevan 1000 años de una independencia feroz. Y para ser independientes han tenido que volverse fuertes. Fuerte sobre todo delante de un continente que siempre ha tenido pretensiones de expansión. Entonces España a expandirse, Francia a expandirse, Holanda a expandirse, Rusia a expandirse, Alemania a expandirse. Todos estos que he mencionado, incluso los vikingos invadieron partes de Inglaterra en épocas pretéritas. Yo estuve una vez en una parroquia del este de Inglaterra, del noreste de Inglaterra, un lugar llamado Grimsby. Y ese Grimsby es un nombre que viene de lengua nórdica. Eso fue invadido por vikingos. Entonces, este es un pueblo que tiene como obsesión: aquí nadie nos va a invadir. Aquí nadie nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Aquí nosotros tenemos que aprender a pensar por nosotros mismos y a sostenernos con nuestros pies. Aquí no hay más que hacer. Así son educados los niños ingleses. Entonces, una mamá inglesa que tiene conciencia de que esto es así, pues no puede dedicarse con demasiada caricia y demasiado... No, lo que se necesita es que el niño, si es que va a sobrevivir, porque no tiene que sobrevivir, si es que va a sobrevivir, el niño tiene que aprender a sostenerse y tiene que aprender a pensar por sí mismo y tiene que aprender a solucionar sus problemas. De los pocos casos que hemos tenido en Colombia de que un secuestrado se le escape a la guerrilla de las FARC, eso ha sucedido, pero muy pocas veces. De los pocos casos, lo logró un inglés. Imagínate, un inglés en tierra colombiana, secuestrado por las FARC, se ha soltado él. Porque tienen una independencia feroz. Porque es capaz de pasar 4 días sin probar bocado y sin tomar agua. Lo que sea, pero a mí no me encarcelan. A mí no me secuestran. ¿Formado desde qué? Desde que a los 3 años lloraba suspirando por la mamá, y la mamá lo único que dice es: pues así aprendes a ser independiente, porque no siempre vas a tener una mamá. Como las historias de los pueblos son tan distintas, como las historias nuestras son tan diferentes, entonces también nosotros venimos de ancestros muy distintos y diferentes. Y en esos ancestros ha habido cosas buenas y ha habido cosas malas. Y uno mismo no se conoce. Y a veces uno lleva por dentro tensiones ancestrales, tensiones antiquísimas. Uno se pone a pensar: oye, pero ¿por qué nosotros somos así? ¿Por qué? Es una cosa extraña. ¿Por qué somos así? Y descubre cosas. Porque así se han resuelto problemas desde hace mucho tiempo. La mentalidad caribeña, la mentalidad africana. Hay culturas, hay razas, hay pueblos con tendencias de una o de otra forma. Si muere el papá de un amigo mío y yo voy a visitarlo, ¿cómo debo portarme en esa casa? La respuesta cambia sorprendentemente de acuerdo con el pasado de los pueblos. Mi papá, que va llegando a los 80 años, si Dios lo permite, mi papá cuenta cómo en su niñez él vio los funerales que se estilaban en aquella época. A ver, mi papá nació en el 32. Eso quiere decir que estamos hablando de funerales en los años 40 o 50, de la costa norte de Colombia. Mira el comportamiento normal. No te estoy diciendo nada extraño ni exótico. Lo que era comportamiento normal en un funeral en Barranquilla, norte de Colombia, hacia 1943-44. Ha muerto el papá de mi amigo. Yo llego allá. ¿Qué debo hacer? En el 44, en Barranquilla. Llego allá. En primer lugar, voy donde está el cadáver. Miro el cadáver. Guardo un momento de silencio. Luego voy, saludo a la viuda, si la hay. Y saludo a algunas otras mujeres. La velación se hace en la sala principal de la casa del difunto, no en casa funeraria, que no las había en aquella época. Entonces, saludo a las mujeres. ¿Por qué mujeres? Porque junto al cadáver solo están las mujeres. ¿Por qué? Así se acostumbra. Pero fíjate que ahora viene lo más extraño. Terminado el saludo a la viuda y tal vez alguna hermana, prima, sobrina, en fin, las mujeres que están ahí, discretamente el hombre guarda otro momento de silencio, baja la cabeza un instante y sale hacia el patio de la casa. En el patio de la casa ya el ambiente es diferente. Están repartiendo café y algo de aguardiente. Entonces, un café aquí, un aguardiente. Ya un poco más allá, hay olor. Están cocinando pollo, gallina. Están haciendo lo que allá se llama un sancocho, una sopa grande de gallina. Huele bueno. El hombre comenta que está muy bueno, que huele bueno. Se sienta con los amigos. Los amigos están unos comiendo, otros tomando aguardiente. Y ese es el funeral. O sea, no hemos salido del funeral todavía. Están comiendo, tomando aguardiente, tomando caldo. La gente no sale de ahí. Pasan horas y horas y horas, pero no están rezando. Ni siquiera están recordando al difunto. Están haciendo una visita y están pasando lo bueno. Entonces, finalmente se llega a otro estadio. Ponle cuidado a esto. Los dueños de casa se dan cuenta de que estos hombres, porque las mujeres están allá junto al cadáver, se dan cuenta de que estos hombres llevan muchas horas ahí y se pueden aburrir. Entonces contratan a otro hombre que viene ahí y cuyo oficio es echar chistes. Entonces le pagan a un echador de chistes para que vaya allá a la parte del fondo del patio donde están estos hombres que ya están aburridos porque llevan 6 o 7 horas allá metidos. Entonces seguimos en el funeral, pero a 50 metros al fondo de la casa están echando chistes y si tú haces un poco de silencio todavía en donde está el cadáver se alcanzan a oír los ecos de la risa de los que están allá echando chistes. Dime qué sentido tiene eso. Pues así funciona. Como yo también me pregunté, estando en mi querida y muy, muy amada Irlanda, me pregunté por qué les cuesta tanto trabajo, sobre todo a los irlandeses mayores, todo lo que sea abrazo, todo lo que sea beso, es una distancia, lo que hemos dicho del contacto físico. Y se muere una persona y ponen al cadáver sin caja, y la gente pasa y le da un beso al cadáver. O sea, no besan al vivo, sino al muerto. Ahora dime si eso tiene sentido. Pues uno no le ve sentido, pero para ellos es lo más normal. Yo por lo menos, quién sabe qué disponga Dios de mí, pero yo por ahora hago voto de no besar ningún cadáver. Quién sabe lo que me toque en la vida, pero por ahora yo prefiero no besar cadáveres. Pues para ellos no, el cadáver sí se besa. ¡Qué cosa tan extraña! Pues así es. Entonces, ¿qué indica eso? Eso indica que en esa multitud de costumbres, la manera de afrontar problemas, la manera de afrontar tensiones, la manera de tratar de salirse uno con la suya, cambia de pueblo en pueblo. Entonces, por ejemplo, ahí mismo dentro de mi país, esta gente que hace risa hasta de la muerte, pues a la hora de resolver un problema, pues lo miran así. Para ellos un problema es un asunto de decir, hombre, pero no te lo tomes tan en serio. Dicen así los costeños que tienen un poco este acento. Bueno, pero ajá, no te lo vas a tomar tan en serio. Hombre. Y con ese lenguaje que no es lenguaje, el otro tiene que entender que debe ceder un poco. Entonces, para él resolver un problema es entrar en el lenguaje del chiste. Es una cosa que otro no le entiende. ¿Por qué hace un chiste de esto? Estamos en algo serio. ¡Hombre, te vas a poner con eso, hombre! No, esto es serio. Son dos lenguajes diferentes. Estas tensiones, esto que viene de nuestros ancestros, se sigue reflejando luego de muchas maneras. Entonces hay gente que lo resuelve todo por la lástima. Tú tienes que llegar a sentir lástima de mí. Date cuenta lo que me estás haciendo. Date cuenta cómo me estás maltratando. Hay gente que maneja las cosas a base de la lástima. Y para uno es un modo muy extraño de obrar. Pues si algo no te gusta, dilo. No. Es que se trata de que tú te des cuenta que me estás lastimando. ¿Qué hacemos aquí, hola? Y hay gente que funciona así. Hay gente que considera que tiene que decirlo todo directamente. Y eso es, ese es un problema también. Gente que quiere resolverlo todo directamente, ¿no? Entonces eso le pasa a uno mucho. Eso le pasa a uno mucho cuando se enfrenta con otras culturas. Está uno en una reunión y vamos a suponer que no se sabe o no se nota que uno es sacerdote. Quizás está vestido de particular y tiene uno una actitud simpática con alguna persona o agradable, o dice una flor: oye, ¿cómo has venido de...? ¿Qué bien vestida? ¿Qué tal te queda ese vestido? Y luego la persona, esto digo porque me ha sucedido, yo no dije elogio mayor que eso: qué bien te queda ese vestido. La persona a la que se lo dije es una muchacha, una joven de otra cultura. Cuando esa joven se dio cuenta de que yo era sacerdote y se dio cuenta que yo había dicho que el vestido le quedaba bien, entonces creyó que yo era un sacerdote que estaba tratando de conquistarla. Porque yo le había dicho que el vestido le quedaba bien. Entonces me ha mirado con cara de zarrapastroso infiel. ¿Cómo se le ocurre profanar así su vocación? Y yo nunca dije nada más. Qué bien te queda ese vestido. ¿Por qué? Ella considera que tiene que ser clara. Y si usted lo que quiere, padrecito, es tener algo conmigo, sepa y entienda que yo soy una mujer honorable y una mujer que no se presta para esos juegos. Porque ella tiene que ser clara y tiene que ser rotunda. Pero fíjate cómo la claridad lleva hasta el extremo de lo ridículo. Porque yo le dije, te queda bien ese vestido. Esta es una historia que obviamente me pasó a mí. No tengo que decir de qué país la persona, no era española ni era de ninguna de estas naciones, sí puedo decir. Pero que se sepa que esa fue la respuesta de esta persona. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, resumamos lo que hemos dicho. Lo que hemos dicho es que hay virtudes teologales en las cuales no hay punto medio. Las virtudes teologales son como para desbocarse. Ama con todo tu ser a Dios y al prójimo, espéralo todo de Dios, cree con todo tu corazón. Esas son las teologales. En cambio, las virtudes cardinales o humanas sí tienen punto medio. Y cuando hay punto medio, entonces aparecen tensiones. Y esas tensiones nos llevaron a un punto muy profundo, o a un análisis de cierta profundidad. Y es el tema de cómo nosotros, dentro de nosotros, en el área de la prudencia, de la justicia, de la fortaleza o de la templanza, tenemos una serie de tensiones que suelen venir de tiempo atrás. Tenemos tensiones. Y lo más chistoso y lo más gracioso es que esas tensiones solo las conoce uno al contacto con otras personas. Cuando nos encontramos con otras personas, cuando nos encontramos con otras culturas, ahí nos damos cuenta de que somos diferentes. Y ahí suenan nuestras cuerdas. Y ahí descubrimos cómo estamos. Con el favor de Dios, lo que vamos a hacer en nuestra siguiente charla es tomar algunas de estas tensiones más típicas, las que tienen que ver con la prudencia. Y vamos a mirar qué tipo de tensiones hay ahí. Adelanto algo. Por ejemplo, una tensión muy típica de la prudencia es el discernimiento. ¿Obré bien? ¿Cómo debo obrar ahora? ¿Qué peligros vienen hacia el futuro? Este tipo de cosas causan tensiones, y esas tensiones son las que se roban nuestro corazón cuando a veces queremos hacer oración. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.